Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ahora cada domingo llegan los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, los libros, las series de televisión, Raquel Moreno Lizana con la filosofía, la de nuestra cultura, la de nuestras coplas. A Raquel la tenemos aquí. Hola, Raquelilla.
Hola, ¿qué pasa?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, feliz. Empieza la Feria de Sevilla. Yo estoy en Sevilla. ¿Qué más se puede pedir?
Hombre, avanzando. Te coge cerca.
No, claro. Hay luz.
Uh-huh. O sea, al que no le coge cerca es al profesor Carmona.
Hay que perderse la feria.
Bueno, pero no sabemos cuándo vuelve.
Ah, eso es verdad.
¿Tú sí lo sabes?
No.
Está en China.
Ya, fíjate tú, ¿eh?
Está en China.
Es que es Willy Ford, profesor. Es que es Willy Ford.
¿Qué hace en China el profesor? Profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días, Pepe y Raquel, ¿qué tal?
¿Dónde estás? ¿Estás en Shanghai?
Estoy en Pekín.
Ah, en Pekín.
Capital de este grandísimo continente y una ciudad con 23 millones de habitantes, maravillosa, limpísima, que la gente se cree que esto no funciona nada tan bien, con llena de rascacielos, una ciudad llena de rascacielos. No es la imagen que la gente se puede imaginar de China y de los chinos, ¿no? Esto es, ahora mismo estoy en el auditorio, en el Teatro Nacional de Pekín, que es un auditorio gigantesco que está hecho por el arquitecto que hizo el aeropuerto Charles de Gaulle de París, que es el mismo que un arquitecto francés. Esto es una construcción gigantesca donde ahora dentro de una hora y media voy a ir a un concierto y aquí van a tocar Bach. Y entonces he venido a escuchar a un chino tocar Bach aquí a este gran auditorio. Bueno, uh-huh. Veis que están súper occidentalizados, modernizados. Y esto es una maravilla. O
sea, a los chinos les gusta tocar Bach porque los chinos son bajitos.
No está Ana,
¿eh? El otro día cuando me monté en el autobús pensé, oye, no han timado con los chinos, ya no son tan bajitos. Yo creo que los bajitos son los que se han ido a vivir a España. Los que viven aquí ya son jóvenes.
A los hartos los dejan allí. Oye, profe, ¿y por qué has ido a China? ¿Por placer o por trabajo?
Sí, he ido por placer. Bueno, porque estoy en una búsqueda desde hace años de cuál es el centro del mundo. Porque claro, sabiendo cuál es el centro del mundo, me doy cuenta de dónde está Andalucía, ¿no? Y dónde está Sevilla, ¿no? Y Málaga, que es lo que donde yo me muevo, ¿no? Y realmente, claro, el centro del mundo entre Hong Kong, donde ya está alguna vez, Shanghai, o Malasia, ¿no? Kuala Lumpur o Singapur, y ahora Pekín. En realidad, el centro del mundo parece que está más bien por aquí, ¿eh? Porque aquí esto tiene unos avances que nosotros no tenemos y realmente nosotros nos hemos quedado como una especie de última aldea gala del mundo, allí en los confines de para ellos, el oeste, ¿no? Somos el oeste de.
Pero eso no es catetismo periférico.
Catetismo periférico sería que nosotros, los de la periferia, nos creyéramos solo nos creyéramos el centro del mundo. Pero en realidad el centro del mundo ya hace tiempo que está en el Pacífico. O sea, esa es mi visión del asunto, ¿no? Y entonces, ver ciudades como esta, fíjate, Pekín, que pensaréis que es una ciudad grande con 23 millones de habitantes, no es la ciudad más grande. La ciudad más grande de China se llama Shogun y y tiene 34 millones de habitantes.
O sea, madre mía, 34 millones de habitantes.
No sabéis nada de ella, ¿no? Es una ciudad gigantesca y además llena de rascacielos, autopistas, de 20 carriles, con escalestris maravilloso. Esto está avanzadísimo. Y el mundo se ha estado moviendo en los últimos 30 años a una grandísima velocidad por aquí y nosotros peleándonos porque hemos hecho la Torre Peli.
Bueno, profesor, vamos con el poder de la música.
Sí, señor, vamos a por él.
Venga. ¿De qué va la cosa?
Pues precisamente va de esto que estábamos intentando hablar, de por qué tenemos una idea construida sobre China y los chinos que procede fundamentalmente de una tradición romántica, ¿no? De una tradición del siglo XIX, cuando los primeros viajeros europeos vinieron al Oriente y fueron trayendo historias. Y esto se ha visto también en la música. Entonces, os traigo una pieza de ópera que creó parte del imaginario de lo que pensamos que es China. Os traigo una obra de ballet y os traigo algo de música de cine, porque todo esto han construido en nuestra mente una idea de una China que ya no lo es. Y por supuesto, la primera, no puede ser de otra manera, es la ópera Turandot de Puccini. Mira cómo empieza. ¿Veis esta visión romántica? Ha empezado con tambores y con gongs y nos ha lanzado directamente a un Pekín imperial y cruel, lleno de enigmas, ¿no? Y en esta ópera empieza con que en una plaza hay un verdugo, una princesa, y el pueblo grita. Por eso escuchábamos a los coros sonando de esa manera. Eso no es la China real, pero es la que conquistó los teatros del mundo. Esta ópera de Puccini incorporó una melodía china que estamos escuchando un poco de fondo, que es la melodía Moli Hua. Y bueno, en el ballet, claro, todos conocemos la danza china del cascanueces, del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky. Este. Es una danza juguetona porque es una escena donde se está sirviendo el té. Entonces hay una serie de jóvenes que están siendo muy, muy cariñosos y van entregando té para todos los comensales, y por eso la música es así tan simpática y tan divertida. La danza china llena de flautas y pichicatos. Y bueno, y os traigo para terminar algo que hemos visto en el cine, claro. Y me encantaría que estuviera aquí José Luis Ordóñez, porque reconocería rápidamente esta música que empieza también con un gong chino, mira.
Yo también lo reconozco, esto es Indiana Jones.
Exactamente, Indiana Jones y el templo maldito, que empieza en China, porque allí tiene Indiana Jones que robar una pieza importante, y están en una especie de salón donde hay un musical, y este musical empieza, es muy simpático, porque empieza la actriz, que además no era una cantante, ¿no? Empieza la actriz Kate Capshaw cantando la canción de Cole Porter norteamericana, Anything Goes, pero en una versión que hizo John Williams, arreglada como si fuera música china. Y habéis visto que ha empezado con sonoridades chinas y luego más adelante va a volver a cantar, a aparecer la melodía china. Pero es curioso porque canta Anything Goes, que significa algo así como todo da igual, pero la está cantando en chino. Escuchadla. Escuchadla. Bueno, pues
este principio, para que veamos que... este principio de película es espectacular.
Espectacular, espectacular, con el musical, con las bailarinas, y para que veamos que tanto la ópera como el ballet como el cine han construido esta imagen que tenemos de China y que también podemos encontrar, porque bueno, esta semana voy a visitar la famosa ciudad misteriosa, la ciudad prohibida, donde estuvo el emperador gobernando durante tantos siglos y que se mantiene viva con muchísima fuerza. Uh-huh. En la plaza de Tiananmen, junto a la plaza de Tiananmen. Mira, espectáculo maravilloso.
Mira, profesor, has dicho que tiene Pekín casi 22.000 habitantes.
22 millones de habitantes.
22 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea de la distribución de todo esto. Tiene la extensión de la ciudad de Pekín es de 16.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea. Es lo que ocupan la misma extensión de Huelva y Cádiz, la provincia de Huelva y la provincia de Cádiz, ¿vale? Eso es Pekín, ¿vale? Pues imagina en Huelva y Cádiz, ¿vale? Mete a 22 millones de personas.
Mucha gente para repartir, ¿eh?
Muy harto tienen que ser los rascacielos. Sí. Muy harto tienen que ser los rascacielos.
Hay mucho rascacielos, ¿no?
Sí. Pero yo, esa intensidad, como esa convivencia.
Ahí no hay sitio para coger para la sombrilla de la playa. Ahí no hay hueco. No hay hueco.
Ahí no hay espacio.
Oye, que está todo muy organizado, ¿eh? No da la sensación de estar metido en un hormiguero, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Está todo bastante organizado. Son bastante organizados porque, claro, manejar masas de humanos es realmente una ciencia y lo están haciendo bien.
Bueno, que os voy a llevar al circo. Porque claro, una de las citas cuando hay feria es el circo. Y a Sevilla, concretamente, llega Circlásica, que es pues lo que hemos conocido siempre como o de los creadores del gran circo mundial al que tanto cariño particularmente yo siempre le he tenido. Rafael González Villanueva es cofundador de la empresa Productores de Sonrisas. Mira qué bonito.
¡Ay, qué bonito!
Y responsable de Circlásica. Hola, Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos, en medio de la función ahora mismo, la verdad.
Ah, bueno, oye, pues nada, no te molestamos mucho. Cuéntanos, ¿qué es Circlásica?
Bueno, pues Circlásica lo que viene a traer es la esencia del circo mundial, ¿no? Que hacía ya pues más de 10 años que no venía a la Feria de Sevilla y era todo un reto y un honor el poder volver aquí. Y teníamos muchísimas ganas y pues desde Productores de Sonrisas hemos montado un espectáculo completamente nuevo e instalados aquí en medio de la feria con más de 20 artistas y con muchas ganas de que todo el mundo venga a disfrutarlo.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué espectáculos tenéis? ¿Qué números? Cuéntanos un poquito.
Bueno, tenemos obviamente pues las tres grandes cosas, ¿no? Tenemos riesgo, tenemos humor y tenemos magia, ¿no? Al final esos tres ingredientes del mundo del circo que siempre son los que hace que funcione. Y pues desde trapecistas, tenemos malabaristas mano a mano y sobre todo pues una gran compañía de clowns que son las que van a guiarnos durante todas estas dos horas de espectáculo.
Ajá, el espectáculo, dinos funciones, duración y días que vais a estar.
Pues vamos a estar durante toda la feria hasta el día 11 de mayo y funciones todos los días a las 6:30 de la tarde. Y los sábados y domingos hacemos una matinal también a las 12 de la mañana.
O sea, sábado y domingo 12 y 6 de la tarde y todos los días 6 de la tarde.
Correcto.
Perfecto. Pues nada, la cita con Circlásica, el circo de toda la vida, ¿eh? El circo de toda la vida.
Os esperamos a todos aquí.
Riesgo, humor y magia. Rafael González Villanueva, socio fundador de Productores de Sonrisa. Que vaya todo muy bien por la Feria de Sevilla, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Adiós. Ahora pasan 18 minutos de las 12. Esto es Gente de Andalucía. Esto es importante que lo recordéis siempre. Porque luego llega alguien, te hace una llamada y te pregunta, ¿tú qué escuchas? Gente de Andalucía.
Hombre, claro.
Es importante que diga gente de Andalucía.
¿Dónde está el centro del mundo, en Andalucía?
No te vamos a pedir que lo digas si no la oye. Eso no, ahí no llegamos. Pero te preguntan, dilo. Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, con en esta hora los Blue Brothers, Raquel Moreno y el profesor Carmona desde Chogún, ¿no? Es la ciudad donde estás, ¿no?
Pekín, estoy en Pekín.
Ah, en Pekín, ah, vale, creía que había dicho Chogún.
Son vecinas.
Ah, en Pekín. Lo ha dicho antes, ¿no? Ha dicho antes Chogún.
Es que ha hablado de que Pekín, de que Chogún tenía 34 millones de habitantes, mientras que Pekín solo tenía 22.
Ah, vale.
Solo, solo tenía 22.
Bueno, querido, que enseguida continuamos, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expoliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Porque insiste, te lo voy a contar porque insiste.
Sí, sí.
Estábamos hablando del Gran Circo Mundial.
Claro, porque yo soy fan del circo, desde aquí decir eso.
Vamos. Hubo un tiempo en que el Gran Circo Mundial organizaba el domingo antes de que comenzara la feria una gala, una función benéfica, ¿no? Mm. Y en más de una ocasión nos invitaba a algunos. ¿No? Gente de los medios, del espectáculo. Yo tuve el honor de que me invitaran un año. Me invitaron varios años. Y nosotros lo que hacíamos era formar parte de la función. A mí me tocó meterme en la jaula de los tigres.
Qué guay.
Junto al domador y haciendo ahí un numerito. Mm. Antes no, nos familiarizaban con el espectáculo para que le perdiéramos el miedo, porque impresiona meterte en una jaula.
Hombre, claro.
¿Verdad? Se va el tigre para ti y no
yo
hay
digo
puerta
que guay porque lo has hecho tú. No porque lo quiera hacer yo, meterme en las aulas.
Claro.
A ver, porque lo hace otro.
Pero fue bastante impresionante, la verdad. Y otro año bauticé a un tiburón.
Ay, qué bien, padrino de un tiburón.
Vino una no sé si era un gran acuario de estos de animales y tal. Y nació, estando en Sevilla, nació un tiburón y me llamaron para que yo lo bautizara, para que fuera el padrino del tiburón. Y allí que fui, cogí al tiburón en mis brazos. El tiburón durísimo, con una piel muy como a contrapelo, te rajaba las manos. Era una cosa durísima. Y nada, lo bauticé, le echamos el agüita, lo bautizamos y yo soy padrino de un tiburón.
Ay, que me lo has dejado tuyo, ¿eh?
No puede decir todo el mundo.
Hombre, claro, yo creo que muy poca gente.
El tiburón se llamó Giraldillo.
Oh, mira.
Le pusimos el nombre, como había nacido en Sevilla.
Hombre, claro.
Pues Giraldillo. Era un tiburón, no era una tiburona.
Tú tienes para una biografía, ¿eh? Pepe, bueno, de cosas extrañas, ¿eh?
Que va. Después de eso ya no tengo más nada que contar.
Hombre, no creo.
Bueno, la que tiene cosas que contar eres tú con la filosofía de Andalucía y hoy, además, en el Día de la Madre.
Hombre, claro, que es el Día de la Madre, dice el profesor que está buscando el centro del mundo. El centro del mundo suele estar en los brazos de nuestra madre.
¡Olé!
Es que esto es así, es el Día de la Madre y nosotros en nuestra copla...
¡Qué bonito eso, ¿eh?
Claro, sí, me ha quedado bien, ¿verdad?
Me ha quedado precioso.
Me ha quedado bien. Sí, porque sabes que es verdad. La cosa es que la madre, bueno, también en la música clásica, el profesor lo sabe, es decir, en el arte siempre ha estado muy presente la figura materna. Pero yo me he fijado cómo representamos a nuestras madres en la copla. ¿Y por qué las representamos así? Me he hecho esa pregunta escuchando algunas coplas. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Lo primero que he detectado es que se repite la figura como la madre como algo sagrado. Es decir, no estamos hablando de la madre como un rol familiar, porque según la cultura, esto nosotros lo tenemos naturalizado, pero esto tiene mucho que ver con nuestra cultura cristiana. Recordemos que el Día de la Madre, antiguamente en España, era el Día de la Inmaculada, sí, y está asociado constantemente a la Virgen. Es decir, nosotros tenemos la figura materna sacralizada de alguna manera, y lo vemos en coplas o en el flamenco, como por ejemplo en este poema que vamos a escuchar de Rafael León, que es glosa a la solea y lo canta Pepe Pinto.
Toito te hilo, consiento menos, faltale a mi mare. Que a una mare no se encuentra, ay, a ti te encontré en la calle. Toito te lo consiento, ay, menos faltale a mi madre.
Que una madre no se encuentra y a ti te encontré, hombre, en la calle.
Hombre, y esto, a raíz de esta solea, escribe Rafael de León un poema a las madres, desarrollando lo que estamos diciendo. ¿Qué está diciendo esta solea? Que una madre es sagrada. Es decir, te lo permito todo. Cuando decimos a alguien te lo permito todo, permitir muchas cosas, róbame, hazme lo que quieras, pero la madre no. La madre es un elemento sagrado, y con esto, en realidad, si desarrollamos este pensamiento, vemos que la figura de la madre no es solo un rol familiar en Andalucía o en España también, seguramente por nuestra influencia cristiana, es también un valor cultural. Nosotros una madre la tenemos asociada a algunos valores, la tenemos asociada al cuidado, por ejemplo, la tenemos asociada a la seguridad. La seguridad nuestra está en los brazos de nuestra madre, normalmente. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué la tenemos sacralizada? No es porque sea únicamente la que nos ha parido. Esto no ocurre en todas las culturas. Por ejemplo, en las culturas protestantes, como la mujer se desarrolló antes la figura de la mujer trabajadora, también es cierto que son sociedades un poco más laicas, no está tan sacralizada la figura materna. Esto ocurre en el mundo cristiano, en nuestra cultura, porque nosotros hemos visto a nuestras madres sacrificarse constantemente. Y ese sacrificio también se ha fomentado en nuestra cultura anteriormente, porque estaba asociado al papel este de la Virgen. Entonces, como una extensión de la Virgen María, porque se han sacrificado por nosotros. De hecho, todo lo que tenemos, lo tenemos normalmente por el sacrificio de nuestras madres, solemos decir. Y es por eso que incluso en nuestras coplas tenemos descripciones de las madres, pero como si estuviéramos describiendo a una virgen. Es decir, como una inmaculada, decimos que la situamos en un altar. Estos son terminologías religiosas. Como prueba, Manolo Escobar, que lo cantaba así.
Llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón.
Muy bonita copla, sí, sí.
Hombre, y además es que a mí me gusta mucho Manolo Escobar. Digo, yo nací en otra, yo debería haber nacido en otra época, porque a mí me gusta mucho cómo canta este hombre. Y una cosa que nos fijamos, está hablando de la Inmaculada, de que está en un altar, pero es que además cada vez que hablamos de la madre, una cosa que ocurre es que nosotros nos convertimos en niños otra vez, porque todos, da igual la edad que tenemos, cuando llega el Día de la Madre, cuando recordamos a nuestra madre, volvemos a la situación de niños y miramos a la madre como en ese altar. Esto es la sacralización de la madre, pero también, ojo, ¿por qué aparece tanto la madre en nuestras coplas? Bueno, porque la copla normalmente era un género asociado a las mujeres, a las folclóricas, y la mayoría de ellas eran madres. La copla nos da un espacio que hoy en día se pide desde el feminismo, de enunciación femenino, que se llama, es decir, que las mujeres cuenten sus propias historias. Esto ya lo hizo la copla, lo hicieron nuestras folclóricas, y como contaban las historias de ellas y de las mujeres, pues por supuesto contaron las historias de la maternidad, porque se es madre de muchas maneras. Incluso antes había maternidades que estaban mal vistas, como la madre soltera. Ajá. Pues estos tipos de maternidad han tenido su representación en la copla, gracias a que era un espacio de enunciación femenino con la folclórica. Como ejemplo, esta copla.
La nanita, mi niño, no llores ni pongas mi cariño, porque si una mar es buena, si tiene un apellido.
Está Joana Jiménez.
Uy.
Joana Jiménez, que nos rescata la historia de una madre soltera que anteriormente estaba mal visto en el programa Se Llama Copla. De ahí cogemos esto porque también, para poner en valor todo lo que hacemos desde Canal Sur, creo yo, por la copla, porque estas canciones estarían olvidadas si no fuera por estas artistas y por estos programas también.
Totalmente cierto.
Claro. Y una cosa importante es que, como estamos viendo, desde la modernidad decimos queremos representar a la mujer y que la mujer cuente sus historias. Bueno, ya la hacía la copla. Y esto lo estamos viendo, las madres cantaban sobre la maternidad. Pero también, ¿por qué aparece tanto la madre? Bueno, un lado hemos dicho que es sagrada en Andalucía, por otro, las que cantaban eran madres, y por otro lado, es cierto que hoy en día no pasa tanto, que estas folclóricas, como antes ser artista no estaba tan bien visto como hoy en día, que la gente está buscando un foco de atención, pues las artistas solían ir acompañadas de sus madres. Las madres iban al lado pues cuidando
la
a la niña.
La madre del artista, claro. La madre del artista.
Claro, solía ir a cuidar a la niña, pero esto también era un sacrificio de la madre, porque estaba aceptando un modo de vida que no estaba bien visto, o suponía ciertos riesgos, y era cuidar constantemente a la niña, porque siempre una madre nos ve como niña, que está cantando. Entonces, esa compañía constante ha hecho que, claro, las folclóricas, cuando tenían éxito, le dedicaran su agradecimiento a la madre. Es decir, la madre siempre es un motivo de agradecimiento porque ella nos ayuda a abrir camino. Un amor incondicional. Un ejemplo es esta copla de Isabel Pantoja.
Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Es mi madre.
Famosa madre de la Pantoja.
Claro, es que las madres acompañaban a la folclórica, y esto que estamos escuchando, Isabel se lo canta a su madre incluso en directo. Ojo, lo escribe Agustín Pantoja, y decir también una cosa, no solo es el agradecimiento constante, es que ya se van mezclando constantemente no solo la divinización de la madre, el agradecimiento, la inspiración, se va mezclando en que con todo lo que estamos diciendo está demostrado que somos una cultura matriarcal. Aunque ciertamente hemos tenido, como se suele decir en los discursos actuales, machismo en muchos ámbitos de la sociedad, en el fondo, ¿quién mandaba en una casa? ¿Quién mandaba en nuestras casas?
La madre.
La madre es la que organizaba, era la organizadora de la casa, y esto ha hecho de las madres y también por extensión de las abuelas que siempre estén muy presentes en nuestras vidas y de esta manera en la copla, es decir, protagonista de nuestras poesías. Pero ojo, incluso cuando una madre se va, uno de los momentos seguramente más tristes de la vida de una persona, la madre sigue estando aunque esté en ausencia. Es decir, esta representación de la madre también aparece en la copla. Es decir, cuando, como estas folclóricas estaban acompañadas de sus madres, imaginemos el vacío que suponía que esa madre se fuera. Entonces seguían estando presentes, y aquí explota un poco todo, se une todo la figura de una madre sagrada. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha dicho alguna vez, ay, humaguita, lo que está pasando? Es decir, nosotros en nuestras expresiones populares lo que hacemos es invocar a nuestra madre. Le rezamos a la madre cuando la madre se va por encima de un dios. Le rezamos a la madre cual si fuese una virgen. Como ejemplo, pues tenemos una copla de Marifé de Triana que frente al vestido de su madre se pone a rezar como si fuese un altar. Y lo canta así.
El vestido de mi madre, solo tengo para contarle mis pesares. A su falta yo me abrazo cada día, suplicando, dame un beso, suplicando dame un beso, madre mía. Pido a su raso de oriente, yo siento de repente cómo me besa en la frente, cómo me besa en la frente. El vestido de mi madre.
Es que además, como lo cantaba sí. Marifé, como lo decía Marifé, como interpretaba Marifé.
Una vendedora de copla. Buah. Me quedo con ella. Pero qué también maravilla. Es cierto, ¿a quién no le ha pasado esto de... Ocurre también con otros tipos de familiares, con un abuelo, con una abuela, de agarrarse a un objeto, ese recuerdo, cuando esa persona ya ha marchado, y rezarle a esa persona por encima de un Dios. Esto muestra cómo nosotros divinizamos también lo que no, supuestamente no es divino, pero realmente sí que lo es. ¿Por qué? Porque forma parte del centro de nuestra cultura. Las madres han sido el centro de la familia y por extensión también el centro de nuestra vida, el centro de nuestro mundo. Uh-huh. Por eso nosotros cuando se marcha seguimos rezándole a la madre, que es precisamente lo que está haciendo Marifé de Triana, pero no creamos que esto ocurre en todas las culturas, por eso lo traigo, lo destaco. En una cultura protestante o en otro tipo de cultura más patriarcal no se le reza a una madre que ha marchado, se le reza a los dioses, pero para nosotros esto es sagrado, porque una madre es sagrada. Y ahora bien, haciendo recogido que hemos dicho, que es una madre en Andalucía, un valor, no solo un rol familiar, es una divinidad, es una figura sagrada. Las madres también eran las que nos cantaban, las madres eran las que acompañaban a los artistas y así han sido objeto de piropo constantemente, pero una madre también es una inspiración, seamos de un ámbito, del ámbito artístico o de otro. ¿Por qué? Porque nos ayudan, nos empujan, nos ayudan a orientarnos en la vida. Y esto es algo que en los artistas ha sido muy destacado siempre. De hecho, son muchos los artistas que nos cuentan que sus madres ya cantaban. Es decir, en el caso de Camarón, es bien conocido que su madre Juana cantaba, y cantaba además, yo esta historia sí que la conozco de cerca, cantaba limpiando escaleras, limpiando también en los colegios, y era muy buena cantadora, pero su sacrificio, ese dinero que ella recogió porque se quedó viuda pronto, fue para ayudar a su hijo a convertirse en artista. Entonces muchos de estos artistas agradecieron enormemente no solo el sacrificio de la madre, sino la inspiración porque les enseñaron a cantar. Y tomando distancia, por supuesto, aquí me tomo yo una licencia, Pepe, que tú me permites, por favor.
Yo te lo permito,
claro,
todo.
Yo, por supuesto, no soy Camarón. ¿Pero qué hago yo aquí hablando de flamenco y de copla, Pepe? Si estudié filosofía. Bueno, pues porque mi madre, que se cree que se me ha olvidado lo del Día de la Madre y me está escuchando ahora, de toda la vida me ha cantado copla, me ha cantado de toda la vida flamenco, y al final esa es la inspiración. Quizás yo estoy aquí ahora haciendo esta sección por la inspiración de mi madre, que desde chiquitita me cantaba cosas como esta.
Esta es tu madre.
Esta es mi madre.
Doña Ana Lizana.
Doña Ana Lizana, a la que por cierto le tengo prometido una sección de la Greca, y que siempre me dice, Pepe, me dice, tú sabes que la mitad de tus escaletas son mías, ¿no? Siempre me dice esto, dice, nunca me nombras, la mitad de tus escaletas son mías. Pues mira, ahí lo llevas, ¿verdad? Estoy aquí en parte también por ella, por la inspiración.
Pues felicidades, doña Ana, felicidades. Muy bien, precioso homenaje a las madres a través de la copla, de la canción, del cancionero. En el Día de las Madres. Enseguida más cosas.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Pecos en concierto el 27 y 28 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colabora el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el apoyo institucional de la Diputación de Sevilla. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 2. Toda andaluza y andaluz es igual ante la plancha y la ropa arrugada.
Seamos corresponsables, conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Club Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Today I don't feel like doing anything.
Bueno, ¿qué nos trae hoy el sofá del profesor Carmona?
Os traigo algo que está relacionado precisamente con mi viaje. Yo creo que no todo el mundo, no todas las radios tienen un enviado especial a Pekín, ¿no? ¿Por qué?
Es verdad.
Claro. ¿Qué es lo que quiero yo vender? Hombre, mientras que mucha gente se vaya a la feria, que a mí me parece estupendo que vayan a la feria, también quiero animar a que esta semana de feria es una semana para los sevillanos magnífica para viajar. Primero porque es primavera en todo el orbe norte del mundo y hace buenísima temperatura en casi todas partes. Es en la época en la que florecen los cerezos en muchísimos países, entre otros Japón o China. Y los billetes son baratos porque, como no son fiestas nacionales ni internacionales, pues nos podemos escapar de Sevilla y yo animo a que la gente viaje. ¿Y de dónde me sale esto de viajar? Pues precisamente porque empecé a leer un libro siendo un adolescente que era Las aventuras, los viajes de Marco Polo.
Claro.
Y esta es la serie que os traigo hoy, que tiene relación con mi viaje y que está en Netflix y que este es su tráiler. Mira.
Toda mi vida estuve esperando que el gran aventurero me ofreciera un sitio a su lado.
Como sabemos, Marco Polo, su padre era un vendedor, un mercader que era de Venecia y empezó a viajar hacia Oriente por la Ruta de la Seda. Yo también he estado en la Ruta de la Seda en Uzbekistán. Entré en el programa desde hace años ya cuando estuve en Uzbekistán, que era el camino que me traía hacia Oriente. Imaginaros que, claro, yo he tardado casi 24 horas volando en llegar hasta aquí, o sea, entre un cambio que había que hacer en Abu Dhabi, pero entonces, en aquella época, ir a caballo desde Venecia hasta Tokio o hasta el Imperio Mogol. Eso era una auténtica aventura. Y a mí me encantaban esas historias y ahí las traigo y ahí las podéis ver en Netflix, en la serie entera, que está fantástica, con actores europeos y con una puesta en situación magnífica, donde se va viendo cómo fue todo el Imperio Mogol y cómo el joven Marco Polo, con su inteligencia occidental, ayudó mucho al gran Khan a salir adelante en sus grandes proyectos. Marco Polo en Netflix.
Palabras más.
¿Qué palabras nos trae hoy Raquel?
Traigo tres palabras.
Venga.
Otra vez. Hipotiposis.
Hipotiposis.
Eso. Descripción viva y eficaz de alguien o algo. Es decir, cuando alguien dice, uy, qué bien, tú haces muchas hipotiposis en la radio, que describe para que la gente lo vea, sí, sin verlo. Tú haces hipotiposis.
Hipotiposis.
Ahí está. Laganear. Mantener la mirada a dos personas que sienten la dificultad de decidir quién debe actuar primero. Esto de quién entra primero. Hoy estamos laganeando, de que al final te termina chocando. Por ejemplo.
Qué buena esa palabra.
Laganear.
Sí. Y tenemos también traveluz. Estado emocional entre la esperanza y la duda. Este es el que tenía yo cuando se fue la luz en España. Yo tenía una sensación de traveluz.
Estado emocional entre la esperanza y la duda. Bueno, sí. De estas tres palabras, ya sabéis, solo una está aceptada por la Real Academia Española de la Lengua. Las otras dos son Ohana de Raquel. Y yo estoy muy despistado. Esta semana no tengo... Pero me quedaría con hipotiposis.
Sí, es hipotiposis. Además, voy a hacer justicia. Me la dijo, me la iba el profesor, me dijo el profesor, mira qué buena palabra, para que la traiga. Sí, sí, me ha ayudado en la sesión.
O sea, que el profesor se sabía la respuesta.
Sí, por eso no esperaba yo a él, porque él se la sabía. Ahora, las otras son mejores, ¿eh? Las otras son mejores.
Laganear está muy bien.
Hombre, claro. Sí. Y yo sentía una gran sensación de travelú el día que se fue.
¿Y travelú?
Hombre, claro, entre la esperanza y la duda, yo estaba muy alegre. Mira, me leí libros, hice muchas cosas, tenía esperanza, pero después, cuando fue llegando ya la noche, dije, uff, ya entró la duda ahí de si el buen rollo iba a durar mucho tiempo.
Bueno, pues la palabra de hoy entonces es hipotiposis.
No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte.
Con Raquel Moreno también indagamos en cómo funciona esta caja de calcio, nuestro cerebro. La primavera también altera el cerebro.
Sí, de hecho, el dicho la primavera, la sangre altera, procede de que no hemos dicho, porque claro, como es más antiguo, antes pensábamos que todos nuestros comportamientos proceden de la sangre, pero el correcto sería la primavera, el cerebro altera.
¿Ah,
es
sí?
Que es lo que pasa, sí, sí. Uh-huh. O sea, tiene una base real, pero es porque altera el cerebro. ¿Por qué? Bueno, lo analizamos muy fácilmente. Uh-huh. El cerebro, también previamente, que la gente sepa que las neuronas, para que conecten una con la otra, se retransmiten información a través de lo que se llama neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Pues como un liquidito, ¿vale? Que ayuda a que se retransmitan esa información, pero que ese liquidito suele estar compuesto por hormonas. Uh-huh. Es decir, buen rollo, pues mandamos una hormona, mal rollo, mandamos otra. Uh-huh. Y esos son los neurotransmisores, que normalmente asociamos las hormonas pues, con otras cosas, pero funcionan en el cerebro. Y ahora, sabiendo esto, cuando llega la primavera aumenta la luz solar. Con el aumento de la luz diurna, ¿qué es lo que pasa? Que se generan más hormonas en el cuerpo. Hormonas que sabemos ya, porque lo hemos explicado, que van a regular cómo se conectan unas neuronas con otras. ¿Cuáles son las hormonas que aumentan en la época de primavera? Especialmente la melatonina, que es una que tiene que ver con el sueño, y la serotonina, que es ella que es esa que influye en el estado de ánimo.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro, los neurotransmisores, los que se mandan información, van a mandar más información respecto al sueño y respecto a estados de ánimo como la alegría. Y ahora bien, esos cambios en el estado de ánimo también van a estar regulados por otra cosa. En la primavera, cuando éramos simplemente monos y vivíamos en la selva, antes de la evolución, nosotros es cuando nos reproducíamos unos con otros, uh-huh, en la época de reproducción. Para eso las hormonas se alteran. ¿Para qué? Para que estemos más contentos, más sociables, para que estemos más predispuestos, más cariñosos. Y esto tiene efectos en la fertilidad. De hecho, durante la primavera, el cerebro manda una mayor producción de óvulos y espermatozoides. Nos prepara para la fecundación. ¿Qué es lo que ocurre?
Estamos más activos sexualmente.
Sí. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que más actividad sexual, más alegría, más euforia, y todo esto tiene que ver con que nosotros todavía tenemos un animal dentro que dice es la época de reproducción y el cerebro se altera porque mandan neurotransmisores asociados a todo esto. Uh-huh. Salvo excepciones raras, que la voy a explicar, que es una excepción que se llama astenia primaveral. Hay gente que puede estar pasando por todo lo contrario, fatiga, falta del sueño, falta de energía, y es porque quizás ha habido o un aumento excesivo de estas hormonas y estos neurotransmisores en el cerebro, uh-huh, o quizás todavía no se ha acostumbrado al cambio horario, que también nos puede afectar respecto al sueño. Si a alguien le pasa que está triste en la primavera, que vaya al médico, que puede que le manden un ajuste en las hormonas y ya de nuevo la primavera, el cerebro altera.
A ver, doctor, que no estoy alterado. Ahí está. Que estamos en primavera y no me...
Hay que alterarse, en la primavera no hay que alterarse, es la naturaleza.
¿Qué me está pasando, doctor? ¿Qué me está pasando?
Exacto, la primavera, el cerebro altera.
El cerebro altera. Y aquí, la columna radiofónica del profesor Carmona.
A propósito de esos comentarios que estamos oyendo y leyendo en los medios y en las redes que dicen que el apagón ha demostrado nuestra vulnerabilidad y se quejan por ello, yo me pregunto, ¿pero a esta gente quién los ha educado en el mundo Disney? ¿Por qué la gente espera que todo funcione, que todo vaya perfecto? ¿Es que alguien ha visto que algo o alguien en cualquier plano de la vida funcione siempre perfectamente? Me hace gracia esa queja como de nos hemos pasado con tantos avances y habría que volver, ¿volver a dónde? ¿A la época de las velas? ¿A las de enviar cartas que tardaban meses en llegar? ¿A las de familias incomunicadas durante años? Que haya habido un fallo, sea del tipo que sea, y que un sistema que alimenta de luz a 50 millones de personas y que alimenta de energía a más de 2.000 millones de dispositivos falle por primera vez y la gente esté indignadita y reprochándose todo lo conseguido es de niño chico y maduro. La gente es que no parece darse cuenta de que en una casa tenga luz, refrigeración, conexión a internet, agua caliente, música y película al instante es en realidad el resultado de uno de los esfuerzos intelectuales y técnicos más complejos jamás creados por la humanidad. El sistema eléctrico y digital global. Lo verdaderamente sorprendente es que funcione casi siempre, porque que haya habido un solo corte como este en toda nuestra historia es la excepción que confirma un milagro cotidiano. Miles de millones de conexiones funcionando en sincronía día tras día. Y sin embargo, cuando este milagro se interrumpe, aunque sea un instante, se despierta una reacción desproporcionada de individuos blandengues e inmaduros que no son capaces de comprender el valor de lo que tenemos. Y se despierta una reacción desproporcionada, una indignación, acusaciones, teoría conspiranoica. Lo que hemos considerado un fallo ha sido, en realidad, una pausa en un prodigio continuo. Luego va la gente y dice, tenemos que aprender de esta lección. Y lo dicen como diciendo, deberíamos dar marcha atrás. No lo dicen como diciendo, deberíamos aprender de esta lección para tener mejores controles para que esto no vuelva a ocurrir. No, lo dicen como arrepentidos de haber avanzado tanto. Esto nos pasa por tener tanta tecnología. Pero es que tener tanta tecnología es realmente una demostración de las altas cimas a las que ha llevado la capacidad humana y de la que tendríamos que sentirnos orgullosísimos, no arrepentidos. Y la gente lo compara con el COVID. Sinceramente, ¿qué hemos aprendido del COVID? ¿Qué actitud vital hemos cambiado después de la pandemia? Cuando la pandemia pasó, todos volvimos exactamente al mismo tipo de vida que teníamos antes. No cambiamos nada, porque no es razonable tomar nuevos caminos a la ligera, a lo bestia, tras una crisis. El mundo se configura con aquellas miles de pequeñas decisiones que cada día vamos tomando todos los individuos. Y esas miles de decisiones, pequeñas decisiones, demuestran lo que realmente y de verdad queremos hacer con el mundo y con nuestra vida. Y la gente, volviendo a su vida normal, como hemos hecho ahora tras el apagón, solo demuestra que estaba conforme con las decisiones que había ido tomando. Por eso hemos tenido un apagón, vale, y lo hemos pasado mal, vale. Pues a arreglarlo y a seguir para adelante, ni un paso atrás, amigos.
Una pausa en un prodigio continuo. Muy de acuerdo.
Me ha gustado, sí, sí.
Muy de acuerdo con el profesor. Sí, señor.
Y además no he visto yo este tipo, o sea, esta perspectiva, porque he leído bastante sobre lo que se habla del apagón, y esta perspectiva que está dando el profesor yo no la he visto, no es común, y bueno, es necesaria.
Porque, bueno, creo que vivimos en una sociedad, no quiero decir otra vez lo de polarizada, porque ya se repiten mucho y se machacan mucho los conceptos, pero sí cabreada.
Sí.
Entonces, sí.
Pero injustamente, inmaduramente, ¿no?
Sí, sí, inmaduramente. A mí me ha gustado eso de la inmadurez, es cierto.
Es que lo político está empapándolo todo, inundándolo todo. Entonces,
sí, sacan beneficios. Sí.
Nos contagiamos los ciudadanos, es verdad que somos ciudadanos de las polis y por tanto somos ciudadanos políticos, es verdad. Pero una cosa es ser ciudadano político, es decir, activo en tus cosas, y otra cosa es ciudadanos contagiados por la política.
Sí.
¿Y qué pasa? Porque hemos estado, desde que pasó el apagón, desde el minuto uno, buscando culpables.
Sí, buscando un... Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, es que la culpa es de que... Bueno, vamos a ver, aquí habrá responsabilidad. Sí, habrá seguro, culpa. Sí. Bueno, pues ya se depurarán cuando llegue. Pero ahora no, estamos hablando de otra interpretación de las cosas. Oye, no tenemos luz, no ha pasado. Pues como bien dice el profesor, oye, si esto es un milagro continuo y permanente, por un rato que no hayamos tenido luz, pues ya está.
Sí, totalmente. Y también se ha idealizado mucho de... Yo, por ejemplo, es verdad que mi barrio se llenó de niños y yo fui al parque, pero es que yo normalmente, yo por ejemplo, yo voy siempre al parque con el perro. Y es verdad que había más niños, había más vida en la calle, pero se ha idealizado también ese efecto como diciendo, ¡oh, qué maravilla! Como, bueno, lo chungo es que no lo hagamos siempre, independientemente de que haya luz o no haya luz. Deberíamos reflexionar las cosas por ahí, sobre nuestro comportamiento.
Bueno, pero
no
que creo la que gente haya que
idealizar tampoco... ¿Sabe? El que de repente sea como si fuera una odisea el haber salido a la calle. A mí me parece más preocupante que lo tomes como una odisea. Yo voy todos los días al parque.
Sí, ¿sabes? Profesor.
Que sí, que digo que tampoco hay que idealizarlo. O sea, que cada uno está tomando decisiones. Si alguien se queda en su casa mirando el móvil, pues él sabrá.
Claro.
No hay por qué pensar, eso es peor que salir al parque. Bueno, pues si una persona libremente ha decidido quedarse en su casa viendo el móvil, pues que haga eso. O sea, que lo que no se podemos hacer es decir, no, no hemos pasado de frenada y volvamos atrás. ¿A dónde? Yo no lo entiendo.
Pues muy de acuerdo con eso. 4:01.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como...
No voy a tener mucho tiempo, dame un pequeño genio.
Vale, pues elijo a Ana, que le pregunta a su tía, yo como voy a ser tata dentro de poco, pues por eso la elijo, que le pregunta a su tía, cuando cumpla 4 años, ¿qué pasará con mis 3? Esto parece una locura, pero a mí me parece muy buena pregunta, ¿eh? ¿Dónde va el tiempo también?
Cuando cumpla años, bueno, ¿qué pasará con mis 3?
Claro, cuando cumpla 4, ¿qué pasa con mis 3?
¿Y qué dice?
Y además no saben precisamente que los 3 se olvidan, ¿eh?
Sí,
los 3
se olvidan. Sí, sí, sí.
Y porque todavía de los 15 a los 14 te puedes acordar, pero de los 4 a los 3...
No te acuerdas, ¿verdad? ¿Verdad?
Ah, no, una pregunta magistral. Bueno, ¿y la última, la del niño de 7 años a su padre?
Sí, sí, no tenemos el nombre, pero 7 años. Y pregunta, ¿qué sentiste en tu último día de ser niño?
Uf, vaya preguntón.
Es brutal.
Vaya preguntón, ¿eh?
Es brutal.
Qué buena pregunta, qué barbaridad. ¿Y sabes qué le dijo el padre?
No tengo la respuesta. El padre la ha colgado en Twitter.
Si a mí...
Pero es que,
Pepe,
claro,
a ti si te preguntara tu hijo eso, ¿tú qué le habrías dicho?
No tengo ni idea.
A mí me dolería mucho.
Que tú sigues siendo un niño.
Yo sigo siendo un niño.
Tú sigues siendo un niño. Sigue siendo ese el niño y más cosas, pero tú sigues siendo el niño.
Es el niño. Y temo el día que deje de serlo. Bueno, dice Moisés Mudarra, vaya lote de llorar más tonto con Raquel Moreno.
Ay, yo casi lloro, que no me ha hablado.
Tu homenaje al Día de la Madre.
Gracias.
Y cerramos la hora con el broche musical del profesor Carmona.
Os traigo un concierto para violín y orquesta, pero en una versión maravillosa en la que están tocando un instrumento chino que se llama el eru. Entonces, es el concierto para violín y orquesta, pero tocado por eru, y la orquesta también son de violines tocando eru. Y se llama, la obra preciosa se llama Los amantes mariposa. Los amantes mariposa es una historia fantástica conocidísima en toda China, que se parece un poco a Romeo y Julieta, porque son una pareja de amantes que están condenados a no poder vivir juntos, y al final los dos mueren, y cuando mueren y los entierran de la fosa, salen dos mariposas que vuelan libres por el mundo, y por eso este canto del violín vuela por nuestras antenas esta mañana de domingo tan bonita.
Profesor, tenga usted un buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Raquel, gracias.
Yo encanta. A vosotros.
Adiós. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Y luego, aún nos queda una última hora de radio. Va a ser intensa, ¿eh? Tiempo para la gastronomía, concurso fotográfico de María Chamorro, La Gente Accesible con Beatriz García Reyes, y tendremos música en directo para abrazar un poquito a la Feria de Abril. Llegan los buenos de los hermanos Ortigosa. Será enseguida.